Hemos hablado de la importancia que tiene mantener los niveles de inflamación reducidos. Hemos hablado de la microbiota y el papel crucial que cumple en nuestra salud y en nuestro bienestar general, y lo importante que es mantenerla sana, mantenerla feliz, alimentarla. Y ahora vamos a pasar a hablar de los irritantes más comunes, los más frecuentes que suelen dañar tanto nuestro nivel de inflamación, nuestra salud digestiva y afectan también la salud de la microbiota. Pero antes de hablar de los irritantes en sí, vale la pena entender a fondo cómo funciona nuestro sistema digestivo. Porque entonces cuando hablo de irritantes sabes perfectamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que irritan, qué impacto tienen. Entonces vamos a ver en detalle. El sistema digestivo empieza con la boca y la masticación, y es el proceso de masticar que la saliva, que ya en sí lleva muchas enzimas, comienza el proceso de la digestión. Porque cuando hablamos de digestión, el primer paso es descomponer la comida, digerirla, procesarla, para convertir lo que sea que hayamos comido en sus componentes más pequeños, más microscópicos. ¿No? Si tenemos un trozo de carne, queremos romper esa carne hasta convertirla en pequeñas moléculas de aminoácidos. Cuando comemos algo como pan o arroz, esos carbohidratos, queremos romperlo en pequeñas moléculas de glucosa. Y lo mismo con las grasas, queremos convertirlo en pequeñas moléculas de lípidos, porque ese es el lenguaje del cuerpo, ese es el lenguaje de las células. Tenemos que ir de lo macro a lo micro para que los componentes necesarios en el día a día que las células necesitan para generar energía, que necesitan para reconstruir estructuras, para generar nuevas células rojas y células blancas. Todos esos componentes solamente nos sirven si están descompuestos. Y ese es el objetivo del sistema digestivo, que empieza de nuevo por la boca y la masticación. Cuanto más mastiquemos y más trituremos la comida antes de tragarla, más fácil va a ser el trabajo del estómago luego de seguir descomponiendo, de seguir triturando. Y ahí entran en juego los ácidos estomacales, los ácidos biliares, enzimas adicionales. Y una vez que eso está súper procesado, lo más procesado posible, pasa al intestino delgado. Que ahí tenemos toda una capa de vellosidades microscópicas increíbles, que son las encargadas de ir absorbiendo esos nutrientes, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, y pasa al torrente sanguíneo. Y de ahí se distribuye el resto del cuerpo para que las células las puedan utilizar y procesar. Y estas vellosidades son la clave de nuestra salud. Y aquí es cuando entran en juego los irritantes. Porque ocurren un par de cosas. En estas vellosidades es donde existe la gran mayoría de la flora intestinal, que ayuda en ese proceso de la digestión. Cuando comemos plantas en particular, las bacterias ayudan a digerirlas, a romper la glucosa, la celulosa de esa planta, en componentes más pequeños, para que todas las propiedades que nos aportan las plantas sean más bioaccesibles y podamos absorberlas y utilizarlas en el sistema. Esa microbiota también crea colonias entre esas vellosidades microscópicas y recubre la vellosidad con una mucosa que ayuda a protegerla de patógenos, a protegerla de irritantes. Pero cuando consumimos cosas que nuestro cuerpo no es capaz de digerir por completo, o sea, que se mantienen moléculas demasiado grandes que no somos capaces de descomponer, esas moléculas se convierten en antígenos en el cuerpo. O sea, que el sistema inmunológico lo detecta como un agente externo, dañino, y se activa. Y al activarse, como hemos oído en otros audios, se activa todo el mecanismo proinflamatorio para destruir esa molécula, ese antígeno. Y ese proceso empieza a dañar la flora intestinal. Y si se repite ese proceso día tras día, también empieza a dañarse esos pequeños pelos, esas pequeñas vellosidades del intestino delgado. Se pierden, se destruyen. Y en ese momento significa que hemos perdido la habilidad de absorber nutrientes. No solo eso, si el daño continúa y seguimos comiendo estos irritantes, aunque no podamos digerirlos, eventualmente va más allá y no solo perdemos la vellosidad, sino que el intestino se convierte en una capa permeable. Es crucial para el cuerpo poder controlar qué entra al torrente sanguíneo, qué es lo que absorbemos de la digestión. Cuando hay permeabilidad, esas mismas moléculas que no pudimos digerir, que son más grandes de lo necesario, más grandes de lo que puede procesar el cuerpo, entran al torrente sanguíneo. Y ahí se activa el sistema inmunológico de todo el cuerpo. Entonces la sensación que tenemos en el cuerpo cuando tenemos una intolerancia a algo es esa. Sentimos que hay una infección en todo el cuerpo, nos sentimos sin energía. Entonces es solo cuando dejamos de introducir irritantes al sistema digestivo que le damos la oportunidad tanto a esa pared intestinal, a esa vellosidad, de recuperarse, de regenerarse. Y por suerte el sistema digestivo se regenera muy rápidamente. Y también le damos la oportunidad a la microbiota de volver a colonizar todas esas capas, todos esos recovecos, y así tener una capa protectora que nos ayuda tanto a digerir las cosas, a absorber nutrientes y a proteger nuestro sistema. Entonces vamos a hablar de cuáles son los irritantes principales. Y hay dos que en los últimos de 50 a 70 años se han convertido en irritantes globales. O sea que la gran mayoría de la población global está teniendo dificultades procesando estos dos ingredientes. El primero, me refiero al gluten, que es la proteína del trigo. Y sé que hay cierta controversia cultural con el trigo, con el gluten. No científicamente. En el mundo de la ciencia y en la investigación no hay ninguna duda del daño que está generando el gluten. Pero en el día a día es difícil entender por qué algo que ha pertenecido y ha sido parte de la dieta en todo el continente europeo por generaciones, por cientos de años, de pronto se ha convertido en un problema. Y es un problema aquí, tanto como en Asia como en las Américas, pero el continente europeo ha sido el que más ha dependido del trigo para su supervivencia. Entonces, ¿cómo es posible que algo ancestral, algo de toda la vida, de pronto se convierta en un irritante? Y la respuesta está en que el trigo que comemos hoy no tiene nada que ver con el trigo que comían nuestros ancestros. Ha vivido cambios drásticos. Entonces, la cepa que se domesticó hace miles y miles de años era un trigo muy suave, muy blando, muy fácil de digerir. Y se conoce como el acorn. Esa cepa, hace unos 1,000 o 2,000 años, se hibridizó con unos pastos salvajes. Se volvió un poco más resistente, un poco más estable molecularmente, pero seguía siendo un trigo muy digerible, muy beneficioso para el ser humano porque era algo que podíamos digerir fácilmente y cultivar. Y esta cepa se llama el trigo Emmer. Y a lo largo de la historia, jamás hay indicios en ningún libro de medicina, ni en el medievo ni posterior, de gente teniendo problemas con el trigo. Pero este era el trigo que consumían, que no es el que consumimos nosotros. El trigo que consumimos nosotros fue introducido en los años 50 por el doctor Norman Borlaug, que en los años 50 había una preocupación principal porque la mayoría de los pueblos de Europa, después de haber sufrido la Segunda Guerra Mundial y los desastres y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, estaban teniendo muchos problemas de hambruna. El sistema agrícola había colapsado. Entonces, muchos investigadores tenían la presión de poder descubrir maneras de conseguir un trigo que produzca muchísimo más con menos recursos. Entonces, el doctor Borlaug creó una cepa de trigo llamada el trigo enano, que justamente, como era más pequeño y era más robusto, podía aguantar una producción mayor, producía más grano con menos recursos. Pero claro, este trigo presenta una estructura molecular mucho más compleja y resistente que las anteriores. El gluten de este trigo es muy difícil de descomponer. Tienes que tener un estómago de hierro para poder digerirlo por completo. Y como había mucha prisa para poder sacar este trigo al mercado, no fue investigado a fondo. No se hicieron pruebas científicas. Simplemente se introdujo en el campo de inmediato. Y para la década de los 90 se convirtió en el trigo principal cultivado en todo el planeta. Y si hacemos memoria, es justamente entre los 80 y los 90 cuando empiezan a aparecer los problemas de intolerancia al gluten y empiezan a aparecer en Italia, en Estados Unidos y en otros países productos sin gluten. No es casualidad, no es una moda, no es al azar que hemos visto estos problemas y estos cambios adentrándose en estos momentos específicos de la historia de la humanidad. Y hay un eslabón más que hay que tener en cuenta con el trigo y con el gluten. No solo va a irritar nuestro sistema digestivo y la flora intestinal y esa vellosidad tan crucial en el intestino delgado, cuando no podemos digerir por completo el gluten del trigo moderno, sino que también, como el gluten se puede descomponer en lo que se llama gluteomorfinas, que son derivados de opioides. Si tenemos ese daño intestinal y estas gluteomorfinas no las podemos descomponer lo suficiente, entran al torrente sanguíneo y afectan el funcionamiento cerebral. Por eso a veces personas pueden sentir síntomas como la niebla mental después de consumir gluten, pueden sentir cansancio, falta de energía, fatiga. Es a causa de esta gluteomorfina que se ha adentrado en el sistema sanguíneo. Entonces, la primera recomendación es, por lo menos por un periodo de tiempo, de un mes, dos meses, dejar de comer gluten. O por lo menos hacer una transición. Si en vez transicionamos a comer panes hechos con espelta o kamut, esos dos son trigos que se originan de esa hibridización que pasó hace miles de años, el emmer. O sea que son trigos previos al trigo moderno y al que nos está causando daño. Entonces, muchas personas que no son celíacas y tienen simplemente cierta intolerancia al trigo moderno pueden tolerar la espelta y el kamut, especialmente si se ha hecho ese pan con masa madre, o sea que han permitido que se fermente por un periodo de tiempo y esa fermentación ayuda a romper las moléculas del gluten y a que nuestro sistema digestivo lo pueda digerir aún más. Entonces hablemos ahora del segundo irritante. Y aquí estamos hablando de los lácteos, los productos lácteos, especialmente los que provienen de la leche de vaca. Ahora, lo primero a tener en cuenta es que en realidad el sistema digestivo del ser humano, la única leche que tolera al 100% es la leche materna. Salvo en urgencias, ningún mamífero consume leche de otra especie. Pero por cuestiones de supervivencia, nuestros antepasados crearon el queso, crearon productos lácteos, se acostumbraron a consumir la leche y en ciertas zonas del planeta, principalmente en Europa del Norte, al tener generación tras generación tras generación que dependía de la lactosa para poder sobrevivir, ha habido una población que ha generado una adaptación genética. Básicamente, esas personas que podían digerir la lactosa y que se alimentaban y se mantenían fuertes y sanos con la lactosa, pasaron su genética a sus descendientes. Pero es solo un porcentaje de la población que tiene esa adaptación. Muchos de nosotros, aun si tenemos antepasados europeos, no tenemos la adaptación. Y eso significa que podemos llegar a tener muchos problemas procesando la lactosa. Que la lactosa es el azúcar de la leche. Y si no podemos procesarla, va a generar muchos problemas gastrointestinales, diarreas, dolores estomacales. Y de nuevo, si hay irritación en el sistema, significa que estamos afectando a la microbiota, estamos afectando la vellosidad intestinal, entonces siempre conviene evitarla, prevenirla. Otro componente de la leche de vaca es la caseína, que es la proteína, una proteína de la leche. Que la caseína es muy difícil de digerir y muy parecido al gluten. Es una molécula que si no la podemos digerir bien va a generar irritación, va a causar daño en la pared intestinal y que también al descomponerse se convierte en casomorfinas, que una vez más es un derivado de opioides. Y si tenemos daño en la pared intestinal, si tenemos permeabilidad, si esa molécula entra en el torrente sanguíneo, va a afectar nuestra claridad mental, puede generar dolores de cabeza. Entonces, recomendación número 2 es mantenerse lejos de los lácteos, de nuevo por lo menos por un mes, dos meses, para ver el impacto, para ver cómo se regenera nuestro sistema digestivo, para ver cómo va mejorando nuestro sistema en general, nuestra energía, el nivel de inflamación. Y si te cuesta muchísimo hacer ese cambio, por lo menos pasar a productos hechos con leche de cabra, leche de oveja, que tienen menos caseína, que solemos poder procesar de manera más fácil. Y con esas dos cosas ya sería suficiente para notar un cambio. Son irritantes muy potentes que nos ayudan muchísimo cuando dejamos de consumirlos. Pero no quiero dejar de mencionar tres componentes más que también son irritantes, pero que quizás podamos elegir incorporar estos cambios un poco más adelante. Otro irritante adicional o un componente proinflamatorio son los aceites refinados. Que un aceite refinado es un aceite, puede ser de oliva, puede ser de semillas, como el aceite de girasol, el aceite de maíz, que para convertirlo en un aceite más estable y que aguante más la temperatura o temperaturas más altas, los procesan para quitarle básicamente todos los nutrientes, dejando solamente los lípidos, las grasas. ¿Y qué ocurre? Que entonces están muy saturados con omega 6. Y el omega 6 es proinflamatorio, es algo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo por un cierto equilibrio. Y cuando consumimos principalmente omega 6, se genera un estado proinflamatorio. Y no te aporta ningún nutriente. Entonces, cuando hablamos de una dieta densa nutricionalmente, es mucho más preferible consumir aceites que se consideran sanos, como el aceite de oliva virgen, el aceite de coco, el aceite de aguacate, que son aceites más equilibrados, llenos de nutrientes. Irritante 4, que de nuevo es una recomendación adicional, es el consumo de productos convencionales versus consumo de productos ecológicos. Y de nuevo aquí hay bastante controversia, porque hay debate de cuáles son los beneficios de los productos ecológicos y depende de quién lo produce, puede o no tener más nutrientes, pero la clave aquí está en el uso de químicos, de herbicidas, de pesticidas, que esos, aunque se mantengan en niveles pequeños, su consumo puede agravar una situación de irritación. Especialmente el glifosato y todos los productos derivados del glifosato. Se ha observado que puede alterar la microbiota intestinal, puede afectar la permeabilidad intestinal. Entonces, en lo posible, beneficia evitarlo. Y en esta página vas a poder encontrar una lista de productos que suelen venir más cargados de pesticidas y herbicidas porque son más delicados y cuáles son más resistentes en general, entonces suelen estar menos cargados de estos pesticidas y herbicidas. Y así, si tienes que economizar, puedes elegir qué productos vas a comprar en convencional porque tienen menos pesticidas en general y cuáles vas a enfocar tu atención en conseguirlos en ecológico. Y el último irritante del que quiero hablar es el cigarrillo. Porque en general, en el consciente común, cultural, pensamos el cigarrillo como algo que puede afectar los pulmones. Pero la realidad es que fumar puede afectar la vellosidad intestinal de manera negativa. El consumo de tabaco y la exposición al humo del cigarrillo, aunque tú no fumes pero vivas con alguien que fuma, se han asociado con diversos efectos perjudiciales en el sistema digestivo. El humo del cigarrillo, por ejemplo, tiene una variedad de sustancias tóxicas como el monóxido de carbono, el alquitrán y muchos otros productos químicos irritantes. Y estas sustancias pueden causar daño directo a las células intestinales y afectar la absorción de nutrientes en el intestino delgado. O sea que va mucho más allá del pulmón. Entonces, de nuevo, si tienes un sistema delicado, estás teniendo problemas, estás con diarreas frecuentes o con estreñimiento y fumas, uno de los causantes puede ser el humo del cigarrillo. Sin mencionar, obviamente, su papel en general, estados proinflamatorios en el cuerpo en general. Y esos son dos irritantes principales y otros adicionales a tener en cuenta. Pero de nuevo, este programa se enfoca en cambios sostenibles a largo plazo. Y depende de tu personalidad, depende en qué estado estás en tu vida, en qué momento te encuentras. Puede que te apetezca hacer cambios drásticos, implementarlos todos de golpe. Pero siempre tenemos que ser gentiles con nosotros mismos. Cuidarnos en el proceso de hacer estos cambios. A veces cambios drásticos pueden generar muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Y eso hace que tengamos entusiasmo al principio por los cambios, pero en poco tiempo nos agobiamos y lo dejamos. Entonces, a veces es mucho más preferible ir de a poco. Pensar sensatamente cuál es un cambio factible. Y quizás empezamos simplemente por cambiar el tipo de pan que comemos y nada más. Y una vez que eso se ha incorporado en nuestra rutina, se ha incorporado en nuestra dieta, empezamos a cambiar los productos lácteos. Y una vez que eso se ha entrado en nuestra rutina, en nuestra dieta, ya lo hemos asimilado, nos enfocamos en otras cosas. El objetivo es hacer cambios a largo plazo, no mantener una dieta restrictiva por un par de meses. Porque en general esto no va de restricciones, simplemente de tomar mejores decisiones para eliminar irritantes y permitir que el cuerpo sane. Nos seguimos escuchando.